Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos.
Bienvenido al podcast de 12 Magníficos. Estamos grabando un 13 de marzo de 2024. Estamos a un poco más de dos semanas para el inicio del BCN. ¿Cómo está Ricky? ¿Cómo está Chaman? Saludos.
Todo bien, saludos.
Todo bien, aquí ya tú sabes, bregando.
Mira, vamos a empezar por los vecinos de Chaman. Que hay una situación ahí en Carolina, con la cancha de Carolina. Yo sí sé que,
sí.
Entiendo que el tabloncillo es nuevo, ¿no?
Eso entendí. Que ellos, que una de las cosas que habían coordinado era el tabloncillo nuevo.
Pero
Ahora
entonces,
porque exacto. Dale, sí.
Pero entonces ahora, ¿verdad? Han habido varias denuncias de que la cancha no está lista, ¿verdad? La silla, la planta física, los baños, los camerinos, etcétera. Y hoy hubo una denuncia de que colocaron un logo del municipio, que yo creo que el eslogan del municipio, yo creo que dice Viva Carolina o Vive Carolina, algo así, ¿no? En el medio de la cancha.
Sí, eso fue lo que vi. Ese logo lo tienen también los empleados municipales, porque los he visto por ahí. Y adicional a que se de, conozco varias personas de acá que están cercanas allí a recreación y deportes, y también esas camisas se las están mandando a quitar. Los empleados, parece que hay un problema con la Comisión Estatal de Elecciones, y pues.
Entiendo
Pero
que hay
sí,
veda electoral, ¿no? Algo así le dicen.
Entiendo que sí, porque pues consideran que eso es parte de lo que es de la campaña, de la cosa. O no sé, ahí ya en esa línea, pues no sé, pero sí hay un problema con eso. Y nada, y hace par de días también salió pues la noticia de que pues las facilidades están como jodidas, que habían cables tirados, los baños, los baños rotos. O no sé, unos dicen que sí, que o sea, de que hay una rencilla ahí entre el alcalde y lo que es el equipo. Pues sí, ya esa parte del logo ya de lo del municipio de Carolina, pues ahí ya son varias personas que me han dicho pues que ya es un asunto ya más político que otra cosa. Y en lo otro de las facilidades, pues hay una mezcla de lo que es política también. Hay que ver, pues, a veces en estos años electorales, pues, todo el mundo empieza a pull strings, o sea, a tratar de jalar para su lado también. Y en esa línea, pues, sabemos que pues hace unos meses también hubo el problema, pues, que al alcalde pues le incomodaba unos asuntos de los uniformes y llegaron a unos acuerdos. Supuestamente después de eso, pues, hicieron las paces, pero no sé, porque todo parece indicar, pues, que todavía hay un problema con eso. Sé también que pues en una de esas reuniones del alcalde hace como una semana, dos semanas por ahí también, pues él dijo que él no le gustaba tampoco el uniforme de Carola, porque eso era un barrio de Río Grande. Eso, volvemos, no sé, mañosería de uno de los lados o del otro, no sé.
Hay un barrio de Río Grande que se llama Carola, ¿no?
Sí.
Ciénaga Alta, Ciénaga Baja, Guzmán Abajo, Guzmán Arriba, Herrera, Jiménez, Mameye, se Carola.
Sí, barrio Garola.
Parcelas Carola, sector Carola.
Exacto.
Ah, pues mira, pueden irse allí. Ahí en la cancha.
Debe ser, no sé, el Coliseo de Calderón.
Río Grande, la cancha, usar. Allí no fue la burbuja. Pues.
Exacto, ¿verdad? Allí, fíjate, esa es una buena alternativa allí, que hablen con el hotel.
Río Mar.
Arriba. Sí,
Río
exacto,
Mar,
y que monten la cancha allí y ya. Y bueno.
Ay, Ricky, tiene esa situación, ¿no? Porque el equipo de Carolina estaba practicando en Fajardo, ¿no? Que también eso lo debe haber caído bien, porque saben que es de otro color y se tiraron una foto con el alcalde y todo. Pero eso tendrá algún costo político para Carolina. No estoy hablando de Fajardo ni nada, estoy hablando de lo que es Carolina, por toda
todo
la situación.
Todo el hecho es político. Desde las denuncias, desde la postura que pueda tomar el alcalde en un principio con el asunto del uniforme, que Chama nos contó hace meses, que esa situación se estaba dando. Yo creo que fue el mismo año pasado, ¿no? ¿O no, Chama?
Sí, el año
Sí,
pasado, lo
el
hablamos
año
el podcast.
pasado.
Sí, lo hablamos aquí.
Y esos son asuntos políticos, tú sabes. Tú como alcalde de la ciudad, ¿verdad? Que es una ciudad, en el área metropolitana, pues tú tienes que tomar posturas porque a ti no son. Hay que tener claro de que aquí los 12, los 15 jugadores de Carolina ni el apoderado de Carolina son los que votan por el alcalde. ¿Entiendes? Es un pueblo. Y si hay presión de parte del pueblo, del cual se ha establecido ya que sí, hay un sector del pueblo, no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? Hay un sector poniendo presión, pues entonces este tipo de organizaciones que a mi entender ha sido exitosa. ¿Sabes? Porque, bueno, Carolina quedó campeón el año pasado, ¿sabes? Y es una franquicia que se ha movido bastante bien y ha podido manejar lo más importante, que es atraer el fanático, porque eso es lo que los equipos quieren. Pero aún así, bajo esta, lo pones bajo la lupa, entonces empiezas con este tipo de presión, pero es respondiendo a unos intereses, claro está, como partido político, y claro está, es mi pueblo, es mi ciudad, yo soy el que estoy a cargo. Y si mi gente lo que me pide es esto, pues esto es lo que yo tengo que hacer. Porque independientemente, creo que leí una estadística de que en esa cancha lo que caben son 5.000 fanáticos. O sea, Carolina es una ciudad de sobre muchos más habitantes, muchas más comunidades, muchos más sectores, mucha más influencia de todos los sectores habidos y por haber. O sea, que tampoco tú puedes ceder, tú como alcalde o líder, ¿verdad? En este caso, pues, político, porque todo es odia política, pues tú no puedes ceder ante la presión de quizás un grupo. ¿Entiendes? De los gigantes y entonces dejar que pase ahí lo que sea, cuando a mí quien me pone acá en el poder es otro sector, que es el que aporta, es el que mete presión, es el que vota por mí, es el que siempre me apoya, es el que tiene la comunidad. Pues yo tengo que ceder, lo pongo en una balanza, ¿qué es más importante aquí? Y ahí es que viene la presión. Claro está, Horta como apoderado o las personas a cargo de ese tipo de negociación, pues tienen que también, ¿verdad? Porque yo creo que el no sé si es la palabra correcta, pero la cultura que se ha tratado de levantar con el equipo de Carolina, yo entiendo que es en la dirección correcta, pues porque Carolina siempre se ha distinguido por dos o tres cosas. No necesariamente tienen que ser las mejores del mundo, pero es lo que su gente describe y se autodenomina. Pues por lo tanto, tú tienes que utilizar esa a tu favor, y eso es lo que ha estado haciendo Carolina como equipo de básquetbol. ¿Entiendes? Pero. Hay que ver hasta dónde, porque estas organizaciones, en el caso de los Gigantes de Carolina, tú aguantas, porque aquí es donde yo quiero estar. Pero tampoco hay un refrán popular aquí en Puerto Rico que dice que el que mucho se dobla, pues ya tú sabes lo que se le ve. O sea, hay que ver hasta dónde está la presión. Si Carolina decide ir entonces a Fajardo a practicar, porque esa cancha no está disponible. Es otro medio de meter presión también, porque la plaza está disponible. Si es una buena o una mala movida, eso después se determinará y se analiza, se va a analizar, pero es una medida de presión también que yo puedo utilizar. Las acusaciones que hace, no estoy seguro y me corrigen o me aclaran, las hizo una representante, una legisladora, alguien que está ligado a la política también.
Alguien del para pase.
Si es una senadora
Casualidad.
de acá.
Exacto, qué casualidad. O sea, esas son las coincidencias de que mucho me preocupa mi país. Que venga a hacer ese tipo de denuncia, como tú mencionaste en un principio, Luis, a 2 semanas de iniciar la temporada. O sea,
Y otra cosa también. Se empezó a filtrar las fotos de la cancha a diferentes páginas, ¿no? Y ahí pues uno empieza a sospechar, ¿no? O sea, que ya sé por dónde viene la
eso
cosa.
sabe,
Y de momento
exacto.
explotaron los políticos, ¿no? Después
Exacto, ya tú
se
sabes por
montaron
dónde
el...
viene todo. Mira, el resumido, años eleccionarios en Puerto Rico es sinónimo de basura, letrina. Para acabar de joder, estamos en un año que van a haber unas primarias. O sea, así que espere más basura y más mierda y más letrina de lo que hay. Es triste, vuelvo y digo, es triste que tengan que mezclar una cosa con la otra. Eso es triste. O que la gente utilice o tenga unas agendas políticas, entonces por eso pues quieran perjudicar a ciertas organizaciones. No estoy diciendo aquí municipio tiene razón, ni estoy diciendo alcalde tiene razón, ni estoy diciendo Gigante de Carolina tiene razón. Pero si tú analizas, tú pones sobre el papel la llegada de Carolina, los Gigantes de Carolina otra vez, para mí el saldo ha sido positivo hasta el día de hoy. Ha sido positivo y en lo competitivo, la mejor muestra es que quedaron campeones. ¿Entiendes? Esa es la mejor muestra. Mira, quedaron campeones, quiere decir que está funcionando porque tienen el respaldo de la fanaticada. Pero tú dejas que
Y
se
la gente
involucre la política, de verdad, mira.
sí, y la gente adoptó esa identidad que tú dices, Ricky, también. O sea, sea para bien o mal o lo que fuese, la gente lo aceptó y le gustó y la cancha estuvo llena todo el
Exacto,
tiempo.
exacto, exacto. Eso mismo. O
Tienen que
sea, por eso de
acordarse,
ahí tienes
tienen
que
que
crear un
acordarse.
balance. Tienes que crear un balance.
También la población, o sea, los fanáticos de BCN tienen que acordarse de algo. Carolina, Guaynabo, Bayamón. Son áreas que tienen mucho campo. Y
Sí.
mientras y cada mucho campo, mucha iglesia, mucha persona mayor, población conservadora. En esas áreas también el alcalde sabe que es bien importante la movilización de esos votantes y que ahora no hay tanta escuela como antes, no hay tantos centros de votación como antes. Así que eso cobra más importancia. Y pues,
Mira,
ese.
y trayéndote un ejemplo, ¿verdad? Luis, y todo es cuestión de percepción también, pero trayéndote un ejemplo de todos esos municipios que tú mencionas, Carolina, Bayamón, San Juan y Guaynabo en específico, que es de quien te quiero hablar, ¿cuál tú consideras que es una ciudad que de verdad, pues, está un poco más update? Vamos a ponerlo de esa forma. Tocando todos los aspectos económicos, sociales, culturales. ¿Cuál tú crees, a tu juicio, o Chaman, tú que eres de allá, que vives allá?
Yo creo que el balance completo, más updated y en esa línea, yo podría decir que vayamos.
Bayamón, pero
Sí.
la fama de Bayamón, por eso te dije en todos los aspectos. O sea, la fama de Bayamón no es
Pues,
muy buena, no es muy
no,
buena,
por
esa es
eso,
la que hay.
lo que es Bayamón y Carolina, la fama criminal a veces es un
Por
poquito
eso, entonces, ¿a dónde nos movemos?
¿en qué
A
sentido?
Guaynabo.
Ah,
En
claro,
todos los
sí,
aspectos.
exacto,
En todos los aspectos.
sí,
Ok.
no puedo.
Ya llegamos a Guaynabo. Entonces, sin embargo, ahí es que vamos a tocar esto. O sea, ¿cuál ha sido la reacción de la fanaticada de Guaynabo en cuanto a ciertos aspectos y ciertas, vamos a poner, alternativas que ellos han decidido tomar, decisiones respecto a qué producto yo le voy a vender al fanático, ¿entiendes? Y una de las cosas que la gente más jode, porque yo lo he leído, es de los odios shows de medio tiempo, ¿entiendes? Y que ahí no hay reparo, o sea, cante quien cante, no importa si se le zafó esto, se le zafó lo otro, no importa, pero no ha habido hasta ahora, que sea de nuestro conocimiento, no ha habido algún tipo de movimiento en contra de eso, ni mucho menos en contra de la franquicia. O sea, que el día que venga un sector de ahí y diga, yo estoy molesto con el equipo Guaynabo, porque Guaynabo lo que tiene ahí es todas las cosas que ustedes dicen, que saben los que dicen ese grupo, ese sector que es parte de la sociedad y tenemos que aceptar. O sea, según nosotros nos podemos para defender unos aspectos culturales, sobre todo, y populares, pues tenemos también que aceptar a que nos los digan. ¿Sabes? Pues por lo tanto, el día que eso pase también y el equipo de Guaynabo tenga que ceder ante esa presión, mira, se va a perder mucho, se va a perder mucho, porque entonces estamos dejando que otros aspectos, otros terceros entes, dominen entonces cómo yo voy a manejar mi equipo. O sea, que no tenga que ver nada ni con el municipio ni nada con mi equipo, sino es una tercera parte de todo esto. Yo estoy dejando entonces, yo tengo que regirme entonces por lo que dice un sector. O sea, son
Sí,
muchos.
y a veces tú estás dando en el clavo también ahí con un asunto, y es qué tan involucrado, si tú te fijas, estaba el municipio de Bayamón con el equipo, y uno lo nota, y tú miras en Guaynabo y uno lo nota, y quizás pues tú buscas a lo mejor Santurce y pues tú ves que a lo mejor pues sí, pues hay una colaboración, sí, una colaboración, pero en este caso La dependencia de lo que es la franquicia con lo del municipio es poca, y hay algo que dijo Modesty hace como 2 meses atrás, y es que pues a veces también a los alcaldes les gusta tener la mano metida. Y entonces tú tienes también que buscar un balance, tú tienes que ver entonces, mira, cómo entonces pues yo puedo aquí pues dar un poquito a torcer y pues tratar de bregar y toda esta cosa, porque pues lamentablemente pues mira, sea, como está el sistema aquí en Puerto Rico, es más, mira, vámonos más lejos. De esos 4 municipios que mencioné, 3 de ellos es el hijo del alcalde anterior.
Sí,
Sea,
sí.
mano, es un virreinato aquí a veces los municipios, y tú sabes que pues todo el mundo está conectado en el municipio, y el poder que tiene el alcalde en las cosas de ese pueblo es alto. Tú no puedes tampoco ponerte potrón con todo lo que encuentre, querer jalar para tu lado con todas las cosas que pasan en la cancha, porque volvemos, estás en un sitio donde tú dependes también del alcalde, donde tú dependes de una policía municipal, donde tú dependes de unos empleados, de que te ayuden con los asuntos de tránsito. O sea, tiene que haber una colaboración y tú tienes que buscar un balance también en esa línea.
Que ahí es que está el problema. O sea, al tú crear una dependencia del municipio, te tienes que someter a
Y
ciertas cosas
todo.
que te pida el municipio.
Y todos
¿Sabes?
dependen del municipio de una forma u otra, los dos equipos.
Exacto, por eso está que no es, yo soy, no, para el carajo, tú sabes, este es mi equipo. No, tú no puedes decir nada porque yo te pago renta, yo te pago utilidades. Lamentablemente no puedes decir nada. Ok, así
Exacto.
que no. O sea, no existe eso, eso no
No,
existe.
no.
¿Entiendes? Ese es el problema. Por eso te digo, y eso fue una frase que dije ahorita, y no lo estoy repitiendo, simplemente hay que ver hasta dónde Carolina aguanta el equipo, la organización. Ellos aguantan entonces esa presión porque va a llegar un momento donde el mismo equipo les dice, no, 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 aguántate ya, ya. Porque imagínate tú, entonces, si yo voy a ceder a todo la presión que viene de un sector, porque lo que tú nos dijiste a nosotros, chaman, que aquí se discutió en el podcast, en cuanto a lo del año pasado, tú sabes. Eso fue así. La presión vino de ese sector en específico y prácticamente tuvieron que ceder. O sea, el equipo se vio obligado. ¿Por qué? Pues porque hubo presión de parte del municipio. Pero a veces son situaciones que son creadas por los mismos equipos, lamentablemente, pues porque dependo del municipio. Dependo, pues. Dale,
Exacto.
Luismo. Síguelo.
Los equipos que le falta anunciar refuerzos son Manatí, Ponce y Carolina. Hay otros equipos, no ha anunciado ningún refuerzo. Hay otros equipos que le falta anunciar uno o que le falta anunciar el que va a reemplazar a uno del que ya anunciaron. Pero dentro de los dos equipos, esos son los tres equipos hasta ahora que no han anunciado ningún refuerzo. Así que en
Ni
el caso de Manatí.
rumores ni nada.
Bueno, en caso de Manatí están en los outlets de Barceloneta buscando. En el caso de Ponce había un rumor de Jordan Bell, pero Jordan Bell, un equipo chino, le hizo un buyout al contrato de Gili, así que si viene para Ponce, viene un poquito más tarde. Fuera de eso, Carolina, no sé los rumores. No sé los rumores ni qué van a traer ni qué no van a traer. Así
Okay.
de Manatí escuché el rumor de ya tú sabes quién. El que anotó 60 puntos el año pasado, pero vamos a
No,
esperar
sí,
a que los
claro.
anuncios.
Yo espero que hayan aprendido del año pasado, porque de verdad que pues sería triste otra vez caer en esas mismas trampas. O sea, yo creo hay que asesorarse bien en esa línea. O sea, tú no te puedes asesorar nada más de los agentes.
Sí, no, y eso sacó a Manatí de la carrera, porque
Sí.
tuvo varias semanas cambia de refuerzo, o jugando con un refuerzo, o jugando con refuerzos lesionados. Eso lo sacó de la carrera, básicamente, porque talento nativo tenían a Cris Ortiz, a Sosa y Alex Morales, pero no tenían refuerzo y no había profundidad. Y entonces, pues, por lo menos este año Manatí, pues. Tiene a Tyler Davis, ¿verdad? Talento nativo, Tyler Davis, Cleon Penn Pintura, Sosa en el perímetro, Cris Ortiz que estuvieron el año pasado, Seguitián, pues, y ver qué dos refuerzos van a firmar y ver cuándo llegan esas piezas que ya anunciaron, como Jovan Jackson, como Jordan Howard, cuándo llega Alex Morales. Eso va a ser bien importante y qué dos refuerzos van a firmar para entonces ver de qué manera pues pueden empezar bien la temporada porque ese grupo no es fácil, ese grupo en el cual están esta temporada. Pero vamos a ver qué sucede. Entonces, moviéndonos
Vayamos a anunciar los dos esta semana.
sí, antes de eso, para quedarnos en Manatí, para no seguir brincando para atrás y para adelante, Tyler Davis le hicieron la pregunta: mira, ¿estás dispuesto para jugar del equipo nacional? Él dijo: sí, me llaman, voy a estar listo para unirme al equipo nacional. Así que la bola está en la cancha de la federación. Ahora mismo, esto lo hablamos hace 3 semanas o 4, ¿verdad? Cuando, o sea, cuando Manatí anunció que Tyler Davis venía. Y es cuestión, ¿verdad?, de la federación ahora entonces abrir esas puertas. El jugador está dispuesto. Ellos se pasan hablando de compromiso. Pues ahora, siéntense a hablar con él durante la temporada o antes de la temporada, porque es un jugador que sí hace falta. Ahora, puedes abrir los canales de comunicación, después evaluar cómo él juega en el BCN y ver si podría ser un buen fit para el equipo nacional en un repechaje que es un torneo de alto calibre. Los equipos que vienen para acá y todo eso. Así que no sé si ustedes quieren añadir algo a este tema.
Sí, no,
Yo.
canales de comunicación, o sea, hay que establecer la comunicación y es ya, o sea, y claro está, yo di tres pasos la otra vez que había que hacer y la primera era esa, o sea, vamos a ver en qué condición está y en qué actitud. Yo personalmente vi la entrevista, aunque muy corta, pero nos dijo mucho. El muchacho está en senda actitud, una actitud bien positiva, de verdad. Y se le ve el entusiasmo, yo no sé qué le dieron de tomar en Manatí. Pero se ve una actitud totalmente diferente a quizás a un jugador que el mismo lenguaje corporal hace años atrás se veía bien bajoneado, como dicen en la calle, de verdad. Se ve un Tyler Davis con una actitud bien, bien, bien positiva, de verdad. Y eso es bueno, eso es un plus, que eso fue uno de los puntos que yo también mencioné. Hay que ver entonces ahora la condición de juego, que por Dios, no esperen que en el primer juego venga a meter 40 puntos y a coger 20 rebotes, ¿verdad? Porque una cosa es caer en condición y otra cosa es jugar competitivamente. O sea, pero hay que ver el progreso. Hay que ver el progreso de él en el sentido de que llevaba mucho tiempo sin jugar a este nivel y ver entonces cómo él va cayendo en tiempo. Entonces, a ver cómo luce en su máximo, en máximo potencia, como dicen ahí. Vamos a ver cómo él luce. A simple ojo, ¿verdad? Uno viendo, porque no lo hemos visto jugar. Una de las cosas que siempre, siempre, siempre se mencionó aquí que había que estar pendiente era la actitud. Y yo, por lo menos, la actitud que se ve es bien positiva de jugar en el equipo, de quienes están ahí, e incluso él habló de cambiar la actitud del equipo porque viene de una temporada perdedora. Tú sabes
Sí.
que es bien importante tú tomar una actitud y de que tú eres la persona a quien están llamando para que tú llegues aquí y se cambie esa actitud y jugar para el equipo y pues claro está, ¿qué es lo que tú vienes a ganar? Vengo a ganar. Así que súper interesante. A ver entonces, ¿qué es lo que viene por ahí para abajo? A
Chao.
ver qué nos dicen.
Sí, yo al igual que Ricky, yo creo que la palabra es que o la frase es que percibí liderazgo en esa línea de él y como bien dice Ricky también estaba entusiasmado. Dentro de todas esas cosas, yo creo que es un jugador joven, todos sabemos lo que él da en cancha en términos de lo que ha hecho, de lo que sabe hacer y de lo que sabemos que es capaz de hacer. O sea, es un asunto de condición de juego. Yo entiendo, al final del día va a ser un asunto de condición de juego y que es una posición que siempre nos va a ayudar. No es que estamos aquí, nosotros tenemos aquí cuatro centros aquí o cuatro power forward aquí, 6-10 y que son tú sabes, ¿sabes? Volvemos. ¿Sabes? Yo creo que es un jugador que si aporta bien en términos de condición de juego y se nota pues el entusiasmo que estamos viendo en la entrevista, se ve en la cancha. Bueno, no van a tener más remedio que llamarlo. La gente va a poner la presión y volvemos. O sea, ¿dónde está? En el lugar donde está. La gente que tiene alrededor son gente también que está ligada al baloncesto, que ellos saben también meter presión en esa línea. O sea, y yo creo que no van a necesitar hacerlo. Al final del día, yo creo que es un jugador que si esa es la actitud, yo no creo que tenga problemas con integrarse con la selección, con Nelson Colón, con los otros jugadores grandes del equipo. O sea, en esa línea. So, No sé, es esperar a ver. Y yo creo que de todos los jugadores ahora mismo, a lo mejor es un tema ya para las próximas semanas, pero yo creo que de todos los jugadores que tenemos este año en el BCN, todos los ojos de la gente que sigue la selección nacional van a estar puestos en él.
Sí, definitivo. Vamos entonces a San Germán. Oh. Hay crisis, hay crisis. Espérate, vamos a esto hay que dividirlo en tres partes. Moni Rodríguez le dieron una extensión de un año. Así que
Ay,
nadie,
mire.
nadie lo quiso
Después
de
que lo
cambio.
ocho, lo vendieron por ahí para cambio, porque sabemos que lo estaban vendiendo para cambio, o sea,
No,
eso no era ningún.
y que lo iban a firmar, no, multianual, olvídate, y fue un año. Eso te
Sí.
dice mucho. Moni promedió casi 10 puntos el año pasado. El problema de él es ya en la serie es que no, mentalmente no está ahí, no compone nada, no
Pero
produce.
una cosa es casi 10 puntos, que se oye bien positivo, a decir que fueron 9.3, que es una realidad.
Pues no me acuerdo el promedio de él, no.
9 punto algo, o sea, dependiendo, 9 punto algo, porque tú dices 9, tú dices casi 10 puntos, entonces, wow, o sea, San Juan anotó casi 100 puntos, no, fueron 98. O sea, como aquel, ¿quién fue el idiota que una vez, porque tengo que decirlo, dice, diablo, fulano se quedó a 8 rebotes de un triple doble, qué cojones? ¿Se acuerdan que alguien lo puso así? Bien en
Sí,
serio que
sí,
lo
sí,
puso.
sí, sí.
Pero la realidad es que Moni no dio el grado. O sea, son un par de años de que sí, sabemos quién es Moni, porque Moni es bien peculiar, es bien folclórico, pero en la cancha no. Y yo creo que hasta los mismos fanáticos de San Germán y lo que dice Chaman, o sea, se sabe que lo estaban ofreciendo, estaban buscando y lamentablemente ninguno de los otros 11 equipos le interesaba.
El promedio en total, estoy incluyendo las series, 9.1 puntos.
Mira para allá.
Y dije casi 10 puntos porque no me acuerdo del promedio de él. Yo creía que había
Ok.
promedio 9.7 o algo así.
No,
Si
no.
es 9.3, pues olvídate. Y entonces, en la serie contra Bayamón,
Raspando los
anotó.
nueve.
No, en la serie contra Bayamón, anotó 9 puntos total en 5 juegos.
Oh, ¿en serio? Fíjate,
Sí,
esa no la
sí.
sabía. No me acordaba de
Sí.
esa.
Él le fue mal, él le fue mal, él le fue bien mal ahí.
Sí, así
En un
que.
slump de 7 años.
Sí,
Okay.
en la serie contra Santurce tuvo sus momentos, pero en la serie contra Bayamón se desapareció. Y eso
Okay.
fue, ¿verdad? La famosa discusión con Owen Pérez. So, que
Ajá.
lo que pasó con Barea el año anterior a ese, pues se la devolvieron los vaqueros con un jugador del banco. Así que. Es un jugador, ¿verdad? Que tiene sus momentos, pero en las situaciones cruciales cuando el equipo de San Germán lo ha necesitado, específicamente en los playoffs, no ha sacado la cara, no ha sido
Tienes
importante.
que, a veces tú tienes que poner una balanza que te añade, que te resta, que te haría tener una plantilla más cómoda y pues tú tienes que tomar decisiones y pues tú no puedes estar tampoco a estas alturas haciéndole favores a los jugadores que realmente pues no
Lamentable,
quieres en el
lamentable.
equipo. Córtalo y ya.
Hay que ver también porque las estadísticas nadie las puede tapar, están ahí. Hay que ver entonces si viene con otro rol. ¿Sabes? Ahora, si sigues utilizando como una figura principal y con quien tú estás contando y metes las patas otra vez, pues ya sabes, al final sabemos de quién fue la mala decisión.
Exacto.
Ajá, Luis.
Fíjate, la semana también salió esta semana no fue, fue esta última semana o fue la anterior que salió un video de Eddie en las redes de San Germán entrenando a Antonio Gordon. Me escribieron varias personas. Mira, pero después que ustedes hablaron acá, mencionaron ese nombre y eso, de momento pues empezaron a salir videos acá de que lo estaban preparando y lo estaban entrenando y toda esta cosa. O so que, pues, mano, allí siempre hay algo, siempre
Chama.
hay un asunto. Sí, pasan, hermano.
Sí,
Sí.
el asunto ahí que fue lo que mencionaron fue es lo otro, que es lo de la Liga de las Américas, la Champions League. Y aparentemente por ahí también hay otro rumor corriendo. La
Sí.
Champions terminó, los octavos de final terminaron el lunes. el lunes. Y pues, para el que estaba siguiendo, ¿verdad? Los Halcones de Xalapa, pues pasaron al Final Four. Y en ese equipo, pues hay un sanjermeño. Y los playoffs, o sea, los playoffs como tal, se van a jugar el 13, las semifinales. O sea, el Final Four, un formato de que no son todas contra todos, sino que son dos semifinales, ganadores van por la copa y los perdedores por el tercer lugar. Y los Halcones, aunque a los Halcones le tocó sucio difícil, porque ellos como quiera van contra Flamengo, si yo me equivoco,
Sí.
tienen que estar el 13 de abril. Todavía no se ha decidido la sede, pero estas copas, por lo que yo pude ver, yo entiendo que quien va a pedir la sede o es de parte de Brasil o el mismo Uruguay. Okay, el Antel Arena, que es donde estaban jugando en Uruguay, tanto el Hebraica Maccabi como el Nacional, se estaban viendo buenas asistencias y buen respaldo de parte del público, al igual que en Brasil, o sea, en Franca, pero Franca quedó fuera. Que el único equipo de Brasil que entró fue Flamengo. Ahí el punto es, no es que Jader esté en las filas de los Halcones, que de hecho, para el que no lo sabía, pues está dirigido por Paco Olmo. El asunto ahí es que Jader es una de las figuras principales en ese equipo. Es parte del equipo como tal. Es una figura de verdad que entiendo yo que Paco está contando con él. O sea, y si les estoy diciendo que es abril 13, ¿cuándo es que inicia la temporada, Luis Mo? El día 3.
3 de abril.
3 de abril. O sea, es que se juega el 13, entiendo yo que la final, no estoy seguro si es 14 o 15. Y el juego por el tercer lugar también es ese día. O sea, que no es de que voy a ir el 13 y voy a llegar el 12 allá. No, no es así. Son un par de semanas.
Sí.
¿Entiendes?
En ese
Ya.
caso, en ese caso, duda que tengo, el amor Morty me puede aclarar ahí. ¿Necesita carta de transferencia del equipo o no?
No, él ahora mismo es de los Halcones.
Por
Ya
eso.
le está con los halcones. Él le dieron una carta, San Germán
No,
le dio
no,
el
al revés.
permiso.
En el que San Germán necesita una carta de transferencia de ellos. Eso es a lo que me refiero.
Tienen que pedir la carta de transferencia a
Okay.
México, al Club Halcones de Xalapa, cuando venga para acá.
Cuando se acabe el contrato, exacto. Okay.
Sí, eso es algo que las cartas de transferencia llevan muchísimo tiempo, pero todavía los apoderados no entienden y los jugadores pues tienen contratos multianuales y todo eso, y este es de las pocas ligas en el mundo que da carta de transferencia con jugadores teniendo contrato vigente, contrato multianual. En resumen, cuando usted da una carta de transferencia, usted le está diciendo a FIBA y al próximo club que él no tiene ningún tipo de compromiso vigente con usted, ni hoy ni en el futuro. Así que si esa liga conflige con el inicio del BCN, bien poco probable que usted pueda hacer una reclamación exitosa en FIBA, porque ya usted le dijo a FIBA meses atrás, no, ya no tiene compromisos conmigo.
Exacto.
En resumen, eso es la mejor explicación que puedo dar de una carta de transferencia. Y han
Luis
habido
Mol,
casos
tú tienes los números, ¿verdad? Y de allá.
de en Halcones,
Sí, en la Champions.
12.1.
Son buenos.
Sí, son buenos.
Sí,
Sí.
él está luciendo bien.
Él ha jugado muy bien en la serie, así que. Entonces, ¿qué pasa? Jader va de San Germán a su equipo en México, que yo creo que eran Los Santos, deja ver si es verdad. Él jugó con los, o no, deja ver, dame un segundo. Con otro equipo. Él jugó con Los Santos en la Liga Nacional de México y promedió 15.1 puntos. De ahí, esa carta de transferencia salió del equipo de San Germán, de ahí salió el permiso y esa liga, si no me equivoco, acabó en diciembre. Cuando él se va a Halcones de Xalapa, el equipo de Halcones le pidió la carta de transferencia a Los Santos.
Que es lo correcto.
Si San Germán quería tenerlo desde el primer día, tan pronto él terminó en San Luis, en enero o antes, tenía que pedirle la carta de transferencia a México. Aunque el jugador se reportara en febrero. Y si Halcones de Xalapa le pedía la carta de transferencia al equipo de Puerto Rico y el equipo de Puerto Rico no quería darle el transfer, pues decía que no y aquí está el contrato y te quedas aquí.
Exacto.
Pero reactivo siempre, todo el mundo. Tú sabes, así que, ah, oh, pero firmó el Halcones, ¿qué cojones? Pues, ¿sabes?
Luismo,
Así.
y si puedo añadir, Yo pude ver la primera etapa y pude ver los playoffs. ¿Sabes? Muy bueno, de verdad, muy bueno. Y se dieron buenos juegos, buena competencia. No estoy diciendo, ¿verdad?, que los ocho equipos estupendos se dieron un par de sorpresas, como la eliminación de Franca. Y no sé quién fue que lo escribió, pero alguien dijo que aunque quizás la calidad de refuerzo no sea la mejor, de verdad, pero el juego es totalmente diferente, ¿sabes?, de estos clubes. Y eso es lo que hace la diferencia y es lo que nos está dando un buen espectáculo, de verdad. Lamentablemente, pues, el Real Estelí jugó bien, estuvo ahí, llegó hasta el final, ¿verdad? Estuvo ahí a punto contra Quinza, y por poco se meten, pero la segunda mitad se escocotó. Los devolvieron a tierra otra vez. Que eso hubiese sido otro caso interesante si el Real Estelí se mete en el Final Four también.
Sí, porque ahí
Porque.
estaba Romero, Yesrel, Yanes Ruiz.
Y no, ya Yerren no estaba, pero estaba Yare. ¿Entiendes? Y Eraso. Eraso creo que
Ah,
estaba por allá
¿verdad?
también.
Yesrel, perdón, Yesrel está en Dominicana, Erazo era el que estaba en Real Estelí.
Eraso. O sea, que pues, para beneficio de Bayamón y donde está Eraso y donde está Yare, pues, no entraron. O sea, se eliminaron porque le pasaron el rol a la segunda mitad. Pero la calidad, o sea, yo sé que mucha gente quizás no le entusiasma ni nada, pero es un buen baloncesto. Vale la pena verlo, de verdad. Y pues las semifinales son el 13 de
13 de
abril.
febrero.
Todavía la sede no está. No está todavía, estaban en proceso. Eso yo me imagino que pues, los cuatro equipos pues apostarán, dirán, mira, esto es lo que hay. Pues curiosamente, pues este año pues hay como que un poquito de diversidad, porque hay un club de México, uno de Brasil, uno de Uruguay y uno de Argentina. O sea, que está buena la cosa. Y entiendo yo que los favoritos son Flamengo y el Maccabi. Deben ser los que lleguen ahí a la gran final ahí.
Eureka Maccabi de Uruguay, sí. Si entonces, si Jader no se queda con Halcones, que bueno, puede haber una posibilidad que negocie, ¿verdad? San Germán con el equipo de Halcones para que lo suelten. Poco probable, ¿verdad? Que Halcones ceda,
No,
pero
que no
anyway,
está difícil, ajá.
se va a perder 2 semanas de temporada, básicamente, porque de ahí se pierden los días de viaje, más llegar, más practicar, más esto, más lo otro, pues ahí están las 2 semanas.
Exacto.
Así que estaría llegando en la segunda etapa del mes de abril, la segunda parte del mes de abril. Así que eso es lo que hay en ese sentido con el equipo de San Germán. Erazo, ¿verdad? Ya terminó allí, así que ya debe venir de camino y vamos a ver si llegan a un acuerdo para un contrato, que era una de las prioridades que tenía la gerencia de San Germán. Dentro de esto también, se supo que Rondae Hollis Jefferson va a llegar desde el primer día a Guaynabo. Lo que falta es ver quién es el centro. Y Mitch Creek sigue en China. Su equipo está en segundo lugar. Ese es el refuerzo, ¿verdad?, que viene para San Germán. Y San Germán ya dijo que llega un poquito tarde. Está
Okay.
promediando 5.7 puntos. Y su equipo está segundo en la liga de China. Así que las expectativas son de que van a llegar lejos. Y ahí pues hay que quitarle un mes y pico a su firma, a su hora de llegada, perdón. Así que eso es lo que hay con San Germán al momento. ¿Algo más que quieran añadir de San Germán, Chama, Ricky?
No, no,
No, yo creo que ya estamos
lo
acostumbrados
que
ya
hay que ver es
a la
si
novela.
te ¿Tienes el itinerario ahí al frente, Luis Monserca?
¿El de BCN?
Sí.
No, pero yo sé que inauguran contra Caguas el 3 de abril.
Ok, sería interesante ver cuántos juegos más o menos ellos van a tener en esas primeras 2 semanas. Vamos a ponerle hasta el 15 de abril. A ver cuántos juegos entonces San Germán tendría. Entonces, yo espero que el impacto no sea, ¿verdad?, tan catastrófico como quizás algunos fanáticos y la
A
misma gerencia del equipo.
mí lo que me dijeron fue entre 5 a 7 juegos que se pierdan.
Wow. Ok, y si tú vienes a ver, eso es
Bastante.
una quinta parte, casi un 20%. Ok.
Deja ver si veo un calendario aquí. Pero básicamente sí, eso fue lo que me dijeron así por encimita, que se perdía entre 5 a 7 juegos. Vamos a ver si encuentro un calendario aquí porque en la página de BCN todavía no está. O sea,
Porque
hay unos juegos ahí.
yo te voy a dar mi opinión bien personal, de verdad. A mí, de verdad, sería triste, de verdad, que San Germán haga alguna movida en contra del jugador, ¿sabes? Porque yo creo que es una buena oportunidad para Jader, de verdad. No, no, no es tan solo su compromiso, ¿verdad?, que él tenga con Jalapa, pero la exposición que él va a tener en esta, en este, en este, esta última ronda, en el Final Four como tal, que así es que lo llaman ellos. O sea, yo entiendo que es positivo para el jugador, de verdad, porque la ha tenido hasta ahora, la exposición la ha tenido, y yo creo que una medida o alguna movida que haga este San Germán para que no pueda participar, yo creo que va en contra del jugador como tal. Aquí no, y no es necesario. Esa es mi opinión.
Y de ellos, porque ellos no van a conseguir algo en cambio, porque van a saber, no,
Exacto.
el problema es tuyo. Yo no te voy a
Exacto.
regalar jugadores ni nada de eso.
No se
Te
puede
quedas
ser,
con
no
él.
se puede ser tan egoísta.
Yo espero que no. Yo espero que no, de verdad. Yo espero que no, de verdad. Porque Jader es un jugador que yo creo que estamos de acuerdo en que los últimos 2 años ha ido progresando, de verdad. Y vuelvo y digo esto en base a lo que he observado, ¿verdad? Y lo vimos acá también. Pero en base a lo que uno observa y ve, pues tú sabes cuando un jugador de verdad la está haciendo. Tú sabes, y sabemos la calidad de coach que es Olmo. Y entiendo yo de que él es una figura clave dentro de ese equipo, ¿entiendes? Por lo que hemos visto.
Así que nada, entre 5 a 7 juegos fue lo que yo vi.
Más o menos, okay.
Vamos a ver, deja ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5
5, okay.
más o menos.
Okay.
El 17 juegan contra. El 17 juegan contra Quebradilla. Así que
Okay.
por ahí más o menos, entre 5 a 7 juegos, básicamente,
Okay.
sí. Vas a tener 7 juegos para el 20 de abril ya.
Okay, perfecto.
Así que eso es lo que hay con ellos. Así que, entonces, Aguada, Jonas Jerebko, es el refuerzo que anunció. Él lleva prácticamente 2 años sin jugar baloncesto y la federación local, él es un jugador de Suecia, él es sueco, jugó en la NBA y por lo que se pudo conseguir en Google. La Federación de Suecia penalizó al jugador porque en el 2022 decidió firmar con el club CSKA Moscú de Rusia. Y pues Suecia, Rusia tienen sus problemas, ¿no? Y pues desde ese momento él no ha jugado baloncesto internacional, así que eso es interesante. Él no juega desde junio de 2022, así que casi 2 años sin jugar.
Entonces,
Wow.
sí, 37, y son 37 años, o sea, tratar de venir a jugar aquí 3 juegos a la semana, no sé, no sé, a lo
Corre y
mejor,
corre.
y sí, como pasan las cosas aquí, pues tú sabes que el tipo va a tratar de meter 30, 35 el primer juego, y ya con eso, pues aseguras dos, tres cheques más, y pues hay que tener cuidado con esa parte, no sé, no sé cuál fue el proceso de decisión ahí, de verdad, volvemos. Si es por el nombre y el sello NBA, ya perfecto, pero cuando tú miras bien qué es el track record de estos últimos años, de verdad, pues complicado el asunto con él. O sea, no creo que sea lo que ellos buscaban en términos de alguien que fuese de impacto ya y que puedan contar con él mucho tiempo.
Y entonces ellos anunciaron que su segundo refuerzo, ¿verdad?, va a estar desde el primer día también y que esperan tenerlo, ¿verdad?, durante todo el año. Así que eso va a ser un, ¿verdad?, eso va a ser un reto para ellos, específicamente en el caso de Jerebko. Ricky.
No, yo creo que Chama lo resumió. Yo creo que el esfuerzo que hizo Aguada ahí no fue mucho, ¿verdad? No se esforzaron mucho en buscar un poquito más allá, porque hay muchos factores, ¿sabes?, que rodean a este jugador. Y a menos que no sea, pues, déjame buscar a este en lo que el que yo estoy esperando de
Claro.
verdad esté disponible, a ver cómo este me resuelve entonces en dos semanas. Pero no creo, ¿verdad? Y vuelvo y digo, ¿verdad? Pues, todo lo que dijeron del jugador ustedes ahora mismo, pues no debe ser el plan mío, o sea, no debe ser el plan A, no debe ser el plan A para mi equipo como refuerzo para toda la temporada. Yo entiendo que no. A lo
Pero
mejor ellos tienen el ojo puesto en otro sitio, a ver,
tú sabes
y
que está
esperar.
listo. Tú sabes que en la lista de ellos está Davon Jefferson, Victor Rudy, Darren Young. Eso es lo que hay.
Bueno, Davón está en Jalapa también, sí. Que
Pero
Davón está, bendito, ya lo que le queda,
Rigoberto, lo más seguro también está esa lista.
sabrá Dios. Sea, por eso te digo, que el esfuerzo no es muy grande, pero lo que dice Luis es verdad. O sea, esa es la lista de ellos. sea, pero no, que no debe estar tampoco. O sea, la realidad es que Dabón pues ya está en una etapa, ¿verdad? Que no es que no te va a dar el máximo, va a tener sus momentos, porque va a tener sus momentos, pero no es un jugador que te va a cargar toda la temporada tampoco, no lo va a hacer.
Así que
Sí,
eso es lo que hay con Aguada.
y ellos perdieron a Dimencio ya, que ya lo habíamos mencionado, y pues el estatus de Holland nunca se sabe. So, pues tú tenías que buscar quizás otras alternativas, o sea, eso no. Timash Parker no creo que
Aburrí.
llegó sobrepeso, lo vimos, so, yo no sé qué va a pasar ahí tampoco. Ellos tienen, el otro jugador que tienen en la pintura es Piwi
Piwi.
García, es lo que llega Arnaldo Toro, y pues el peso va a ser Arnaldo Toro ahí, entonces es lo que estoy viendo, porque Jevrekko es un jugador que juega de frente al canasto, un 6-11 que toda su carrera cuando estuvo con los Pistons, que fue con quien más jugó, era un tipo que lo que jugaba era frente al canasto, no era un jugador de mucho rebote y toda esta cosa, no, es un jugador de frente al canasto, y claro, por eso es que menciono que fácilmente pues tirando de tres viene aquí, las tira todas y te mete 30, 30 y pico puntos en esos primeros juegos y pues tú te duermes con eso.
Mira, aprovechando que Chaman dice eso, Chaman el otro día preguntó por, no voy a decir el nombre, pero Chaman el otro día preguntó por un jugador de Brasil, ¿verdad?
Sí.
Y mencionó de que, pues, que podía ser un buen refuerzo aquí, en Puerto Rico. Yo te diría que hay varios, ¿viste, Chaman? Yo diría
Sí.
que hay varios jugadores de Brasil, hay varios, ¿entiendes? Y yo creo que deben explorar esa alternativa porque el tipo de baloncesto que están jugando este tipo de jugador de Brasil, y vuelvo y digo sin mencionar el nombre, yo creo que sí, mano, serían bien efectivos en esta liga, de verdad. Yo creo que le hace falta este tipo de jugador. O sea, el que tú mencionaste es muy bueno. Anteriormente habíamos hablado de los otros, que es también miembro de la selección nacional, pero yo creo que hay
Sí.
varios jugadores, mano. O sea, y la temporada de ahí, yo estuve chequeando, de hecho, los juegos los están dando, ahorita les digo, he visto par de juegos y he visto gran par de figuras de verdad muy buenas y que yo contra este tipo de jugador aquí de verdad que yo entiendo que sí quedaría el grado. Ellos ahora mismo no sé cuánto es cuánto es que dura la temporada de ellos allá, pero yo creo que ya ellos están cerca de los 30 y pico de juegos, o sea que ya deben estar
Sí.
ahí casi a un mes o 2 meses, menos de 2 meses. O sea que es una alternativa buena, eso es lo que te quiero decir. O sea, es una buena alternativa. De considerar un par de jugadores de allá, de verdad que yo sé, tú los ves jugando y tú puedes decir, coño, de verdad que este jugador de verdad que yo entiendo que sí que haría el grado por el tipo de juego que tiene, que trae.
Sí. En el caso de Santurce, ya Jaden Martínez salió de Suecia. Santurce compró el contrato, lo que queda de contrato. El equipo está prácticamente eliminado. Y entonces Kyle Rose se eliminó a nivel colegial. Así que el equipo de Santurce anunció el update. Lo esperan entre este fin de semana y la próxima semana. En el caso de Giovanni Santiago, juega el jueves a las 11 de la mañana en el torneo de conferencia. Ya estamos en esa etapa a nivel colegial, contra Toledo, si no me equivoco. Déjame ver si es así. Su torneo de conferencia va a ser en Cleveland. Va a jugar contra Toledo, que en 6 está número 8 en la conferencia. Se va a enfrentar a Toledo, que es el número 1. Así que ese es el bracket de cuatro cuartos de final. El equipo, de hecho, aquí está también el equipo de sí, Enrique Freeman está en Akron, ¿no? ¿O no? Ahora no me acuerdo.
¿Cómo es?
Enrique Freeman está en Akron, ¿no?
Acron,
Van a jugar también ese mismo día contra Miami of Ohio. Así que a las 11 de la mañana juega Giovanni Santiago y más adelante durante el día juega Akron contra Miami. Esos juegos van por ESPN Plus, los que estén pendientes. Esta conferencia es MAC Conference, así que los juegos de primera ronda van por ESPN Plus. Akron contra Miami of Ohio, Toledo contra Kent State, que está Giovanni Santiago. En Akron está Enrique Freeman. Así que pendiente a eso. A los fanáticos, los fiebres de verdad que están pendientes a todo. Especialmente Enrique Freeman, ¿no? Para el equipo nacional y todo eso, pues tiene su jueguito de primera ronda también. Así que después Giovanni y Santiago, ¿no? Si sigue ganando, si gana el campeonato de conferencia o algo así, pues va para el NCAA Tournament. No, y ahí pues se atrasaría, ¿no?, su posible llegada. También hay que ver lo que es los estudios y en qué etapa está en
Sí.
sus estudios, que eso es otra cosa, que fue lo que pasó con Jaden Martínez el año pasado, ¿no? Los estudios, etcétera, y no pudo jugar la temporada completa. Vamos a lo que es la firma de las firmas de Bayamón de refuerzo. Wenyen Gabriel de centro estaba con los Memphis Grizzlies, está con los Memphis Grizzlies todavía, si no me equivoco. Centro jugó de Sudán del Sur en el Mundial, yo creo que fue líder de taponeta del Mundial. Y yo creo que es un centro que se va a adaptar perfectamente a lo que es el BCN, tiene velocidad, tiene la capacidad atlética. Desvía tiros, da tapones, anota el triple, juega de frente y de espalda el canasto, un jugador
Sí.
completo. Así que ahí está. Y Tony Bishop, que para mí es un jugador que ha brincado mucho en el BCN, pero para mí es un jugador perfecto para BCN. Es un jugador underrated, porque pues como a lo mejor no se toma un café en la NBA, pues entienden que está por un nivel por debajo de los demás. Y él siempre ha demostrado ser un refuerzo que hace su trabajo. Y hace un montón de cosas en cancha y puede defender múltiples posiciones, anota el triple, es un jugador que se crece en el clutch. Así que yo creo que ambas firmas son tremendas para el equipo de Bayamón. Lo interesante va a ver cómo este nuevo grupo se adapta, incluyendo los refuerzos, a lo que quiere hacer Nelson, porque Bayamón básicamente estaba presentando más o menos el mismo plantel en las últimas dos temporadas. Chao.
Sí, hay un poquito de makeover ahí, especialmente con eso de los refuerzos, son dos refuerzos nuevos en términos de lo que es ese equipo, ¿verdad? Tony Bishop ya es un veterano del PSN dentro de todo, pero en el caso de Gabriel, yo creo que es tremenda firma, me sorprendió también. Empezaron ahí en las redes a moverse y contra Raúl por esa firma, porque empezaron a pelear con lo del tope, pero ya obviamente pues no hay tope. Pero sí, yo creo que es de los refuerzos que yo he visto que han firmado en esta temporada, yo creo que ese diría que es top 3 de más impacto, que entiendo que va a tener más impacto en la liga, y qué bueno que lo trabajamos. Yo creo que va a caer perfecto allí, y dentro de todas esas cosas, como tú dices, Tony Bicho, pues yo creo que también es un tipo que Nelson lo va a saber utilizar. Básicamente, pues ellos ya tienen seteado ya el equipo en la pintura. Hay que ver, pues, qué es lo que va a escoger Nelson para esas primeras dos posiciones, la 1 y la 2, y lo que va a venir del banco, porque entiendo que hay un poquito de tapón ahí con varios jugadores. Está Stephen Thompson, está el mismo Mojica, que hay que ver entonces cómo viene entonces este año. Ellos firmaron a Pizarro, que lo habían mencionado hace poco, o sea que escogieron a Dante Tracy en el sorteo, tienen a Javi González. O sea, hay que ver cuál es el plan de ellos. Dentro de todas las cosas, fíjate, lo bueno que veo en esas firmas de refuerzos es que es como que es otro aire, es otra cosa, ¿no? O sea, no es lo que vimos en estas últimas dos temporadas, que de momento pues estaban como que tratando de inventar con jugadores que a lo mejor pues no, que ellos pensaban que iban a ser fit, y yo creo que estos jugadores son más fit de lo que vimos el año pasado.
Sí, Ricky, ¿algo que quieras añadir a lo de Bayamón?
Sí, no, buenas firmas. Ambas yo creo que son buenas firmas. En el caso de Gabriel, yo creo que va a ayudar mucho. El mismo Romero va a salir beneficiado de todo esto. Y bien
Sí.
importante, eso fue uno de los puntos donde yo di a Carolina a ganar la final pasada, porque ellos no podían marchar, cuerpo con cuerpo contra el equipo de Carolina por la falta de un centro. Y yo creo que eso, pues, balancea un poco las cosas. Tú sabes, como que pone las cosas un poquito más como decimos, a favor de Bayamón, claro está. Tony Bishop, de verdad, buena firma. Yo creo que es como dice Luis, ¿no? Un jugador que no recibe el valor, de verdad, que debe tener. Pero es bueno, de verdad, yo entiendo que sí. Fueron dos muy buenas firmas de parte del equipo de Bayamón. A ver entonces cuando los tenemos disponibles, de verdad.
Sí, así que nada, no hay más nada sobre el BCN, que, ¿verdad? No ha pasado más nada del BCN, ¿no? Fuera de lo que ya hablamos.
No, así de, ya son los refuerzos que ya se habían anunciado anteriormente y alguien me había comentado o me comentó y pues que de Mayagüez estaban ya casi a punto de firmar el segundo refuerzo, que es un jugador que está ahora mismo, un norteamericano que juega en Australia ahora mismo. Eso fue eso fue lo que me dijeron.
Sí. Ya yo entiendo que todos los equipos están practicando. Sí, todos los equipos están practicando. Así que nada, los fanáticos, ¿verdad? Pendientes a las firmas de refuerzos que vienen por ahí y pendientes a su equipo a ver cuándo anuncia, cuándo llegan sus, ¿verdad? Sus jugadores nativos que están
Ah,
pendientes por
bueno,
llevar.
mala mía, Travis Trice entiendo que oficialmente firmó con Cagua.
Sí, Travis Trice había sido anunciado originalmente por el Club Granada de España, pero no sé por qué no llegó y estaba en la agencia libre y pues el equipo de Cagua pues lo firmó. Es muy buena firma, la de Akil Mitchell y la de Travis Trice. No van a traer a James Ennis. Yo creo que va a ser bien importante esa firma del tercer refuerzo. Para ver, ¿verdad?, cuán serio están en la competencia, porque viendo el BCN así por encima, yo creo que fuera de Arecibo o Ponce, que hay mucha incertidumbre y todo eso, yo creo que cada cual, tú puedes hacer un caso para cada cual de que van a tener a lo mejor un mejor torneo que el año anterior. Así que Caguas, ese tercer refuerzo, pues yo creo que va a ser bien importante para las aspiraciones de ellos, porque el grupo de ellos está bastante complicado. Va a ser
Sí,
bastante competitivo.
y en términos de nativos, el equipo no está muy sólido.
Sí, lo que tienen es, tienen a Capos, tienen a Collier, Luis Rivera, firmaron a Cuco, que esa fue otra de las firmas grandes, ¿verdad, Riquier? Así que. Así que.
No, está todo el mundo orgulloso ahí en el
Él es de
post de.
allí, él es de
Sí,
allí.
eso da una emoción el regreso.
Sí, así que. Sí, pero no tienen mucha profundidad los nativos, así que va a ser bien importante para ellos, ¿verdad? Traer
Sí.
eso. Esos jugadores que seleccionaron en el sorteo y tratar de redondear, ¿no? Su primer pick fue José Placer. Pero, ¿verdad? Hay preocupación, ¿no? Posición de armador, entre otras posiciones. Yo creo que a Placer le va a dar mucho break, porque es una de las, ¿verdad?, de las posiciones que tienen deficiencia. A menos que traigan un refuerzo y Placer venga del banco. Así que vamos a ver cómo redondean ese equipo.
Sí.
Fuera de eso, no hay más nada, ¿no? Ya eso es todo lo del BCN. Vamos al plato.
Al plato. ¿Qué hay de plato esta semana? Hay un par de cosas esta semana por
Pinyacas.
ahí. ¿Qué?
¿Cómo? Pinyacas.
Eso suena como a pincho con.
Ayaca.
Ok. Ah, ok,
Okay.
está bien. Ah, ok, está bien. Me asusta.
Así que cogen la yaca, la sacan, ponen el pincho de pollo encima de la yaca, le echan salsa de ajo, barbecue, le ponen el pancito y te lo comes así con un tenedor. Eso es
También
un.
un
Sí.
tenedor.
Ajá. Ese es el invento más reciente que hemos tenido.
Hemos tenido
Plato.
cosas peores, hemos tenido cosas peores. Eso no, eso está. No, es otro invento y un revolú, pero ajá.
Y hay un restaurante también que sirve sopitas en un aguacate vacío, prácticamente vacío, así que lo llenan de asopado,
Dios.
así que
Dios me los bendiga, de
ah,
verdad. Dios me
y
los llene de
postre.
bendiciones y sabiduría.
Tan
Prepárate,
fácil
porque
que es
está
hacerlo.
ahí.
Tan fácil que es hacerlo al
Prepárate.
revés.
Porque, exacto, porque así es que se come. O sea, lo que te está
Exacto.
cambiando es el orden, simplemente por una apariencia. El
Sí.
otro día enviaste algo bien interesante que fue el mamposteado, fue que lleno de bistec.
Ajá.
Súper interesante. O sea, si una cosa es interesante, de verdad, es ver cómo la persona atrevida, ¿verdad? Lo dice a sí mismo. Usted lo va a picar así como si fuera una lasaña. De verdad, eso, imagínate. Dos capas de arroz mamposteado. ¿Qué fue lo que le echaron al bistec? El bistec le echaron algo más, ¿verdad, chamo? No.
No me
Era una
acuerdo.
capa de arroz, el bistec, y le echaron algo antes de poner la otra última capa de arroz, pero no me acuerdo qué era. si era algún tipo, queso, no fue.
No era amarillo.
Amarillitos también llevaba, exacto,
Okay,
amarillitos
sí.
al sabor. Súper, súper interesante, de verdad. Pero
Sí,
le iba a decir,
sí.
prepárense para Semana Santa, ¿okay? Prepárense, porque yo sé
Ah,
que
no.
Puerto Rico no me va a defraudar, de verdad.
Oye, y hablando que a veces, ¿verdad? Nosotros también somos catadores de fast food. ¿Viste la pizza de Kentucky?
No, yo no.
Sí,
La cheesa.
la que es como una pechuga con salsa y queso. Básicamente es una milanesa, pero pues ellos es de pizza.
La cheesa, sí.
Te lo venden así.
Ay, santo.
Queso, salsa roja, queso blanco, mozzarella,
Son unos bits, porque son unos bits, no es una pechuga, perdón. Es que son como unos bits de pechuga y pues a eso pues le ponen como un topping de como si fuera una pizza. So, vuelvo y
ah, no,
digo,
es una pechuga completa. No es una
No,
pechuga
por eso
completa.
no por eso, pues te digo que no es como una pechuga milanesa, o sea que la pechuga milanesa usualmente pues lleva la pechuga empanada, le ponen salsa y le ponen queso. O sea, obviamente pues la salsa pues básicamente es parecido a la de pizza con la de espagueti con lo que quieran ponerle, ¿verdad? Pero en
Ajá.
este caso pues ellos lo están llevando haciendo como si fuese una pizza y pues son pedacitos pe más pequeños de pollo.
Exacto.
No.
Ok, ahora, fíjate, tú mencionaste algo bien súper interesante. No es para rellenar, ¿verdad? Pero tú dijiste ahí pechuga a la milanesa, ¿verdad? Y yo sé que tú has tenido la oportunidad y Luismo también. La verdadera milanesa es mucho más complejo que la pechuga a la milanesa que
Sí,
están anunciando
no,
acá.
yo estoy a sí, exacto, yo estoy hablando de la versión boricua acá,
La versión
normal
boricua, por
de,
eso.
sí,
O
de
sea,
las
que a
pizzerías,
veces.
sí.
Yo te digo honestamente, el nombre le queda grandísimo, de verdad que sí, es mucho más complejo que eso. Pero como digo yo, el boricua, pues, qué cara, ¿entiendes? Como dijo, bueno, no voy a entrar en eso. Ajá. Sí, porque fíjate, yo pensé que me ibas a preguntar, pero como no me preguntaste, pues mejor así lo dejamos así. Porque, o sea, lo voy a comentar, claro, tan pronto terminemos, se lo voy a decir a los muchachos, de verdad. Porque vi el video, pero está cabrón, de verdad, está cabrón.
Anuel dijo en un video que la milanesa era de Puerto Rico.
Mira para allá. Ay, santo Cristo, gracias a Dios yo no lo vi, de verdad. Gracias a Dios que no lo vi.
Sí, bueno,
Pero.
no es de aquí, no es de aquí, pero tampoco es algo que vi. La versión que hacen aquí en Puerto Rico, como dice Ricky, no es la versión europea ni nada de eso. So, que la versión que aquí tenemos usualmente de la milanesa es lo que usualmente, pues, cuando vienen aquí, la gente le extraña que eso sea la milanesa. Es lo que
Exacto.
quiero decir. Exacto. O sea,
Que
en parte no está tan lejos lo que él asume que es que es de aquí. So.
no, no, no. ¿Cómo se llama esto? Es cuando tú tienes una competencia entre niños y mira, te estoy premiando por el intento, por participación. Esa es la realidad, de verdad. ¿Sabes? Porque, mira, felicidades, gracias por participar, de verdad. O sea, si una persona me viene a mí con eso, con pechuga a la milanesa, de verdad, aquí, porque te digo, hay mucho. Y de hecho, yo te voy a ir más lejos, chaman. Yo he sabido de sitio que lo que hacen es la pechuga esta de pollo empanada que te venden como un patty, ¿entiendes? Que ya viene preparada. Y eso es lo que sacan, lo calientan, como tú dices, con la salsa y el queso. Y ya, toma, pechuga a la milanesa. Porque lo
Sí,
hacen.
sí, 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 sí.
Lo hacen.
La que viene de cajita, esa ya es para.
Exacto. Lo así, lo
Sí,
hacen.
yo. Y
Ya,
sabes
que
que
tú
yo
dices, coño.
fui una vez a un sitio y pues me dijeron, mira, tenemos esto. Y lo primero que pregunté por la apariencia del sitio fue, ¿no es esta pechuga de esta marca, verdad? No, esto es. Perfecto, ok, está bien, porque yo sé lo que tú dices. Sí.
¿Entiendes? Pero lamentablemente, pues, fíjate, yo no tengo problemas con eso. Si eso es lo que tú vas a ofrecer y es lo que tienes disponible al precio que lo estás ofreciendo, claro está, tienes que tomarlo en cuenta. Pues, fine, no hay ningún problema. Pero reconócete, mi hermano. No puedes darte golpe en el pecho y mira la cosa que vas, cabrona, yo te estoy poniendo en el plato. Una pechuga a la milanesa. Coño, no seas cabrón, de verdad, porque uno lo que es sacar la mano al GB y pegársela en la cara, de verdad. Eso es lo que le da ganas a uno. Tú sabes, no, señor, no haga eso. O sea, sé humilde y dice, pues mira, eso es lo que hay, ¿verdad? Cogí de esas pechugas que vienen en caja y le eché queso barato, que se expira mañana, de hecho, por eso es que lo estoy echando ahí hoy, con un poquito de salsa que sobró de ayer. Ay.
Mira, para irnos aquí, estaba buscando de eso. Hay una variante que es la que usualmente se ve más aquí en Puerto Rico, que es la milanesa napolitana. Y esa sí,
Ay,
pues, es la que lleva.
santa.
Es esa variante, aunque sí hay un origen dentro de todo de lo que es la parte milanesa de Italia, pero ya esa versión, el origen es de Buenos Aires. O sea, no es ni de aquí tampoco. O sea que,
Sí, es de allá
sí,
de
para allá.
Sudamérica y para
Y lleva
añadir a
jamón.
eso, el secreto, por ponerlo así de alguna forma, de verdad, no es lo que está dentro del empanado, gente. Es el empanado, eso es lo que hace la diferencia.
Exacto. Sí.
¿Entiendes? La diferencia es el empanado. Y aquí me consta que aquí en el empanado que le vayan a dar, ay, de hecho, no se limitan al pollo, allá son en carne roja, ¿ok? Que se hacen este
Sí.
tipo de milanesa. Okay, que esa es la original, original.
En varias
Pero a mí
carnes,
me
sí.
consta, a mí me consta que aquí, ese empanado que hacen es bien simple, es el básico.
Sí.
¿Entiendes? Es el básico. Puedes ponerlo a un nene de 3 años a hacerla, de verdad. Esa es la realidad.
Sí, que eso lo
Sí.
puedes hacer en tu casa,
Eso tú lo
honestamente,
haces en tu
también. Para que
casa.
la gente también pues va y va al restaurante, olvídate, le cobran 15 pesos por eso. Y yo, ah, no,
Exacto.
coño, me
Ese es
conviene
el
esto. No, mano,
problema.
eso lo puedes hacer en tu casa, es fácil, no es como que mucho revolución.
No hay que mucho complicarse mucho con eso, pero eso es lo que hay respecto a la sección de comida aquí.
La sección italiana
Carajo.
hoy.
No,
No.
y que otra cosa también es que es otra cosa regional aquí en Puerto Rico con ese mismo plato. Es que te ponen un menú milanesa y parmesana. Y hay uno que tiene una salsa que es roja y otra que es la brown. Y he notado que en algunos sitios lo tienen al revés. Y depende de qué lugar en Puerto Rico yo estoy. Y
Sí,
he visto. Ok,
como decía,
te entiendo, sí.
sí. Y a veces la llaman rebozada, y rebozada es otra cosa también, y cuando tú miras es que es temprano. O sea, son par de
El
variantes por ahí, sí.
cerezal muy bueno.
Sí, mano,
Seguro.
allí de las mejores, de las mejores, de las mejores, sí.
¿Eso
Allí.
es Río Piedras o qué? El cerezal, ¿dónde está el cerezal?
Ahí sí, hay dos. Lo que pasa es que hay dos. Hay uno en Río Piedra y hay otro, como entre Coupé y Caimito, por ahí, más o menos.
Por
Se ve.
ahí, sí.
Es San Juan, pero es como que en ese borde ya, con. Es cerca de Montehiedra, si tú lo miras, porque tú estás viendo la autopista desde el lugar. Pero es más o menos, ¿sabes? Para meterte para allá
Yo
tienes que dar un vueltón brutal.
fui uno frente al tribunal, si no me equivoco.
Ah, pues sí, pues ese es el uno. Está el 1 y el 2, ese que tú dices es el 1 que está por allí por el tribunal y muy bueno, te sirven, tú sabes, eso es casi dos manos en tamaño en una pechuga. Y el
Muy
bistec
bien.
bien bueno también.
Sí,
Hace
así
tiempo que
que.
no voy, creo que ya me antojé.
Ah. Bueno, pues así nada, nada, no, no, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos por estar aquí. Y nada, cuídense, nos vemos la próxima semana.
Bien.
Sí, señor.